Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde, cuando y cómo nos descarguéis, ya lo sabéis, en iTunes, en Spotify, en iVoox, nada, que aquí somos, más allá de la viñeta 2.0, 50-55 minutos de actualidad, de cómics, de cines, de series, de todo esto que nos gusta tanto, de mangas, bueno. Estamos muy contentos porque tenemos muchas recomendaciones para hacer en este programa, tenemos festivales que aún están ahí, están aguantando festivales de cine, tenemos recomendaciones y muchas ganas de comentar entre nosotros y haceros partícipes a vosotros. Sin más dilación, no me entretengo, están aquí Nuria, están Alberto, está Edu, quien nos habla, Jordi, Marisol también hará una aparición espectacular de las suyas, y nada, que nos escuchéis, que nos queda un ratito por delante, nosotros haremos una pausa y empezamos con los contenidos del programa. Y empezamos con un tratamiento antivisa, ya lo sabéis, si tenéis una visa y la queréis destrozar, la queréis reventar, la queréis sumir en la máxima humillación, tenemos aquí pues a la gente de Panini que encantados pues harán eso, harán pues que vuestros ahorros o vuestro nivel bancario se reduzca a niveles totalmente, del inframundo. ¿Por qué? Porque publican un montón de cosas, cada cual más chula que la anterior. Proyectos nuevos, proyectos que van acabando, pero vamos, que tenemos aquí cosas muy, muy chulas. Por ejemplo, Edu, seguimos teniendo, tenemos a Drácula, seguimos. Ya queda poco para acabar. Ya queda poco
para que mis estanterías se hundan.
Yo las tengo todas curvadas, me han pegado un rapapolvo en casa esta mañana que manda huevos. Se me están desencajando todas.
No puedo seguir. Nada, esta biblioteca del Conde Drácula, nunca mejor dicho, el Conde Drácula de Marvel, no el de Barrio Sésamo, ¿eh?
Ahí, ahí. No será el Conde Draco, ¿no?
No, era sí. El Conde Draco, sí. Draco. El que contaba.
Exacto, no era Drácula, era
no,
Draco.
Este muerde, el de Marvel mordía
por, y chupa.
Y chupa, por obra y gracia de Mark Wolfman y el dibujante Jim Collan. Este tándem que, en fin, dejó muy alto al Conde Drácula original, Y ahora llegamos pues a los tomos 7 y 8 de esta biblioteca dedicada a la tumba de Drácula, que es como se conocía la serie original de Marvel. Y en este caso pues se va complicando aún más la trama, porque por un lado el Conde Drácula pues tiene como aliado al mismísimo Satán, ojo, porque ya se une directamente con el rey de los demonios, pero obviamente pues tendremos una vez más a Rachel Van Helsing, que es la hija de Van Helsing, por ahí dando guerra junto con Blade, que regresa otra vez en estas aventuras. Y nada, en fin, que tenemos pues con estos dos tomos ya 400 páginas más de aventuras en los años 70.
Realmente yo diría que visualmente tal vez sería una de las grandes obras iconográficas del cómic americano de los años 70, ¿no?
Sí, junto con el del Hombre Lobo también.
Sí, lástima, a ver, ya es un tema personal mío, porque yo aquí sí tal vez hubiera mantenido el coloreado de tramas, aquel
color, el mecanografiado
el mecánico de los años 70.
Para darle el toque.
Sí, Panini debería de hacer alguno. Entonces, supongo, ¿no?, que técnicamente ahora no será posible, me imagino que es un tema técnico, porque con lo que cuidan los detalles, yo creo que algunos se hubieran atrevido a sacarlo con las tramas originales. Me imagino que será un tipo de tecnología. Como mínimo, el papel no es satinado y te mantiene, y no hace ese brillo que en series nuevas, con el coloreado infográfico, queda muy bien, pero en series antiguas realmente le sienta fatal. O sea, una edición muy cuidada, y bueno, y una nostalgia, ojo, pero una nostalgia que está totalmente vigente, porque las historias son totalmente vigentes.
Sí, y la gracia de estos cómics es que, obviamente, como era Marvel y también tenían que vender los otros productos, siempre introducían en alguna de estas sagas algún personaje de los clásicos. En este caso, pues sale el surfista plateado, que dices que pinta el surfista plateado en una guerra en Transilvania.
Eres muy pedante, ¿no?, llamándolo surfista plateado. Te he quedado muy, muy gafapasta, muy pedante.
No, pero
es por Estela Plateada, sí, o Silver Surfer, como quieras decirlo.
Estela Plateada, o sea, ha quedado muy feo. Tú, o sea,
porque es muy setentas.
Sí, sí, pero sí, Estela Plateada siempre
ha sido
Estela Plateada. Dan Defensor,
Dan Defensor.
Dan Defensor, sí.
Claro.
Somos lectores de Vértice.
Lo que pasa, sí quería comentar del tema de Drácula, que me parece increíble el diseño del personaje de Drácula visualmente. la imagen de Drácula que creó Marvel del personaje, bueno, de hecho, que la mantuvo durante muchos años, sí, era muy buena, que ahora la han cambiado con el nuevo Drácula que hay ahora en Marvel, ¿no? Que es el mismo personaje pero con una imagen cambiada, que creo que tendrían que volver.
Bueno, para de mí, hecho es Chuck Palahniuk.
Sí,
te
sí,
lo iba
sí,
a decir.
Sí,
influencia máxima.
Sí, y lo reconocieron. No sé si fue Jim Collan, porque creo que fue. Ahora hablo de memoria. Creo que él no es el creador gráfico original, pero el primer dibujante se basó en o Wolfman al diseñar el personaje. En cualquier caso, los creadores principales se basaron en el actor que en aquella época estaba muy, muy, muy de moda.
Y con esto ya podemos terminar el programa, porque no hay cómic mejor que los de la tumba.
¿Cómo que no, hombre? Yo también lo tengo. Volviendo, mira, me he adelantado yo. Volviendo a los años 70, tengo aquí el número 7 de la absoluta y total recopilación. Bueno, seguimos en las mismas. O sea, es que es una edición brutal, La Espada Salvaje de Conan. Pero es que no sé qué decir. Edición respetando el tamaño magazine original, tenemos una edición que recopila los cuatro números de aquella época, y yo que sé, es que tenemos a John Buscema a tope, o sea, es que estos lápices y con este entintado es que es brutal, o sea, tenemos a Roy Thomas en su plena potencia. Aquí estaban más liberados de la presión del Comics Code, era una colección en paralelo a su hermana en color, Conan el Bárbaro. Y decir que en los años 70 era una de las, o sea, Conan era el personaje que más llegó a vender en la editorial Marvel en esta época. Tanto Conan el Bárbaro en color como La Espada Salvaje de Conan en los años 70 era uno de los grandes títulos de Marvel. Y la gente de Panini, pues desde que Marvel recuperó los derechos y por ende Panini, no había una recopilación. Bueno, de hecho en su momento otra editorial barcelonesa hizo un coleccionable más sencillito. Tiene mérito porque allí estaba publicada toda La Espada Salvaje, pero un poco lo que hablábamos, el papel, los artículos originales, hasta el correo de lectores original, o sea, mantiene el producto tal y cual era en los años 70, simplemente traducido al castellano, obviamente, pero realmente es que es totalmente atemporal. Supongo que eso es lo que define un clásico. Si lo puedes leer tanto en su momento, o lo puedes ver, o lo puedes oír en su momento, como ahora. Y estos dos títulos, y el tercero que va a presentar Alberto, se puede leer hasta 40 años en el futuro.
Pues sí, porque ahora saltamos de década, nos vamos a los 80.
Exacto.
Exacto, y nos vamos a ver a un tomo que acaba de publicar Panini, que se recopila por, o sea, reedita por mucho primera
tiempo,
vez.
Mucho tiempo reeditado, que no sabía, sí, exacto, muy extraño.
Que no estaba reeditado los números de Factor X. Uh-huh. Que, bueno, Factor X nace a raíz del éxito que tenía en los 80, pues todo el universo mutante, es que a la cabeza de la Patrulla X y los nuevos mutantes, pues más colecciones que podían aparecer, y entonces una de las ideas era recuperar en este caso a los 5 miembros originales de la Patrulla X y crearles una colección. El problema, que uno de los personajes estaba muerto, que era Jean Grey, pero había una idea de traerla de vuelta, una idea que era original de John Byrne y Roger Stern, que la trajeron dentro de la colección de Los Vengadores y Los Cuatro Fantásticos. Pues esos números de Los Vengadores y Cuatro Fantásticos están también recopilados aquí, en este volumen de Factor X, que es como empieza la historia recuperando ese personaje Jean Grey, y ya a continuación pues ya tenemos los primeros números de Factor X, obra de Bob Layton y Jason Gies, que digamos que esos primeros números pues eran flojillos en el apartado sobre todo de guión, pero en el sexto número de la colección llega Louis Simonson en el apartado de la escritura, donde ya vuelve a estar introducido dentro de lo que sería la historia grande.
De hecho, aquí Marvel le hizo la cama de manera total y absoluta a Claremont,
sí,
porque era la época en que Claremont era el rey del mambo y quería tener el control absoluto, sí, de todo lo que tuviera todo. En X y dentro de la editorial. Y como en este caso Shooter quería más productos, quería más material, lo cocinaron totalmente,
sí, a la espalda de Claremont, sí, sí, sí. Y entonces pues cuando él se enteró, que al final de que
gente claramente le tiene, eso, que, le tiene que sentar como una patada en los huevos.
Nos lo comentó en su momento Claremont, que estaba prácticamente cuando se enteró tarde,
porque de hecho en la saga de Fénix original Claremont y John Byrne no quieren matar a Jean Grey, la quieren, digamos, perdonar, que tenga un trauma, pero no la va. Es Jim Shooter quien los obliga como autores a matarla. De hecho, circuló tiempo después la versión original en la cual, fuera de colección, fuera de canon, en la cual Jim Grey no moría. Pero claro, a mí como autor, yo tengo la idea de matarla, me obligas a no matarla, para luego tú, o sea, perdón, yo no quiero matarla, me obligas a matarla, para luego tú, pocos años después, resucitarla. Pues aquí le hicieron la. Se rieron de él de todas.
¿Pero cómo los perdonó? cuando su amiga Louise Simonson fue al apartado de guion de Factor X. Y exacto, a los dos números después resulta que llega el marido de Louise Simonson al apartado gráfico de la colección. Y a partir de ahí ya comenzó a estar dentro de la familia mutante esta colección de Factor X. Que bueno, que es un tomo muy muy recomendado y por fin se vuelve otra vez a reeditar estos números.
Pues un tomo que yo le tengo bastantes ganas porque es una época de los Vengadores que a mí me gusta, aunque esté un poco denostada, pero bueno, aquí entra aún en la categoría de colecciones más o menos regulares.
¿Rizó más el guión, tal vez?
En este caso tenemos, bueno, tenemos a varios, tenemos a Fabián Nicieza, a Larry Hama, que ya entraba
Larry con Larry Hama, decir, perdón, inició Larry
estaba con Lobezno en aquel entonces. Y nada, son los Vengadores, la línea Cruzar, que en este caso, pues, empezamos justo la década de 1990 clavada, en la cual, pues, se narran los acontecimientos o todas esas aventuras que tuvieron lugar después de actos de venganza. Los héroes más poderosos de la Tierra, en este caso, pues, buscan un nuevo lugar en el universo Marvel de los años 90, con estas etapas que comentábamos de Larry Hama y Fabián Nicieza, en el cual, pues, los Vengadores, por un lado, tienen que afrontar, entre otras cosas, la crisis internacional con Atlantis, a volver a resituar en el punto en que estaban. También hay el debut de Rabia, ese personaje también creado ahí por en medio, que da rabia, da la rabia.
Sí, es verdad, es verdad.
Y bueno, y otras sagas bastante interesantes. También destacar que en este tomo recopilatorio se encuentra la saga conformada por los anuales de la franquicia de la parte del Factor Terminus, que es esta criatura antagonista que creó a John Byrne, precisamente. Sí, exacto. Es un tomo interesante que además pues se complementa con los pinceles de Paul Ryan, Rick Levins, Mark Gruenwald, Ron Lim, muchos de estos nombres que han quedado un poco olvidados.
Sí, pero si sobre todo lo recuerdo por Tom Palmer.
Sí, porque marcaba mucho.
Marcaba mucho. Podías poner el dibujante que fuera, que sabías que
marcaba
que,
mucho estilo. Le daba un sentido de homogeneidad.
Homogeneidad a todos los estos. O sea,
cargándose
que,
al
que era el entintado. Que era el entintador de estos señores.
Sí.
En todo caso, otro tomo más que hacía mucho tiempo que no veíamos estos personajes o estas miniseries de los Vengadores, bueno, desde los años 90, yo diría, ¿no? Y ahora es la oportunidad de tenerlo bien recopilado.
Sí, genial. Seguimos, Alberto.
Pues ahora vamos a saltar de década, vamos al principio de los 2000. En este caso, en la época que Grant Morrison estaba en los X-Men y bueno, pues digamos que había dado unos nuevos aires a estos personajes. Y dentro de las nuevas colecciones que surgieron en aquel momento, apareció una muy interesante que era la Academia X, que era precisamente una colección que venía a ser los nuevos mutantes de entonces.
La actualización
del concepto de nuevos mutantes, ¿no? Con nuevos personajes y que un poco a la línea de lo que había creado Grant Morrison. En este caso ya ha salido este tomo por parte de Panini, que se llama Elegir Bando, es una obra de DiPhilippe, Weir y de Green.
Acabamos con... Tenemos nueva colección dentro del sello Saga.
Sí, en este caso también nos situamos a principio del año 2000, en este caso con la miniserie de The Pulse, que fue pues el intento de traer a Jessica Jones al universo de Spider-Man. En este caso fue cuando el editor de Google, el Jameson, pues contrata a Jessica Jones precisamente para intentar desenmascarar a Spider-Man, pero se da cuenta a Jessica Jones que en cierto modo ella, que estaba adquiriendo también un poco de notoriedad dentro del mundo de los superhéroes, pues era como desenmascarar a un compañero de gremio o de profesión, ¿no? Y además, al final, se termina uniendo a Spider-Man para luchar contra, una vez más, por enésima vez, contra el Duende Verde. En este caso, pues tenemos Brian Malcolm Bendis uniéndose a Mark Bagley, que en aquel entonces era el compañero suyo de Ultimate Spider-Man, es decir, que todo iba encajando. Sí, ahora tenemos la oportunidad, pues, de empezar de nuevo, dentro de esta línea tan interesante como es Marvel Saga. Teníamos los Jessica Jones originales y ahora tenemos esta miniserie de Deadpool.
Que complementaría esa parcela del universo Marvel.
Sí, podríamos decir que sí.
De hecho, era una colección que iba un poco, en cierta manera, en paralelo a Jessica Jones.
Sí, exacto.
Tenemos más Vengadores.
Pues sí, ya aparece.
Seguimos con los Marvel Deluxe.
No, Deluxe, exacto, con la recopilación de los Vengadores de Mark Waid, esos Vengadores que los protagonistas eran esa versión alternativa de ellos, donde Thor era Jane Foster, exacto, perdón, el Capitán América era el Halcón, y teníamos a los jóvenes como Miss Marvel o el Spider-Man de Miles Morales, una obra de Mark Waid, y al dibujo pues teníamos a Alan Cooper junto con Malcolm Mazar, y es el primer tomo que aparece dentro de la colección Marvel Now Deluxe.
Y acabamos fuera de líneas habituales. Acabamos con un manga.
Sí, un manga que se llama Crimson Grimoire, que no sé cómo explicarlo. Es muy raro. Básicamente es la historia de una alumna de secundaria a la cual se le muere su bisabuela y esta pues le hereda, entre otras cosas, una mansión enorme. A la cual pues tiene que explorar porque nunca ha pisado. ¿Y qué descubre en el sótano de la mansión? Pues una especie de caperucita roja que le da unos poderes para introducirse dentro de los cuadros que tenía su bisabuela en esta mansión. ¿Qué pasa? Que la muchacha pues puede viajar a otras épocas del pasado, y ahí, hasta ahí puedo leer. Es un manga juvenil, lleno de acción oscura, podríamos decir. En este caso pues tenemos el primer volumen. Y bueno, le seguiremos la pista durante un tiempo.
Y acabamos fuera de los superhéroes, estamos hablando de The Resistance, que sería el nuevo proyecto de J. Michael Straczynski, este autor pues súper conocido tanto en el mundo de la televisión como en el mundo del cómic, sobre todo la televisión. Fue el creador de Babylon 5, una serie que las plataformas yo creo que deberían de recuperar, porque una serie que tenía bastante, bastante gracieta, era una versión un pelín más oscura de lo que sería el concepto Star Trek. Y en cómics, pues bueno, nos dio una versión muy potente de su Spider-Man, nos dio un Thor absolutamente fantástico y nos dio bastantes, bastantes buenos momentos. En este caso se ha unido al dibujante Mike Deodato Jr. y nos presenta un cómic pues que hace unos años lo hubiéramos disfrutado más, y ahora con el entorno que tenemos pues realmente no sé si es casualidad o realmente ha metido el dedo en la llaga. Estamos hablando de una pandemia mundial que deja cientos de millones de muertos a su paso. Poco después de los supervivientes, muchos empiezan a presentarse con poderes adquiridos como unos renacidos. A partir de aquí pues es el encaje de estos renacidos en este mundo, el misterio de la pandemia. Pues realmente tenemos una mezcla, un cóctel bastante, bastante explosivo. Tenemos conspiraciones, tenemos pandemia, tenemos poderes. Realmente pinta muy bien. Un Mike Deodato Jr. que ha mejorado mucho, mucho su estilo desde el principio de su carrera. Realmente es bastante, bastante interesante. Y una portada pues muy, muy gráfica, que lo que hace es como mínimo te insta a coger el volumen y empezarlo a ojear. Pues señores, después de esto y de quedarnos sin saliva los tres juntos, creo que tenéis un montón para elegir, para seleccionar, hay un montón de material interesantísimo, y nosotros lo que hacemos es dar paso a Marisol a ver qué nos cuenta esta semana.
Hola compañeros, una vez más no he podido estar con vosotros allí en el programa, así que os dejo aquí mi pequeña aportación al mismo. Bueno, en muy poco tiempo, el 8 de marzo será el Día de la Mujer Trabajadora. Y yo creo que si algo de algo nunca hemos hablado es de las mujeres y el cómic. Es algo que cada vez es más frecuente, que cada vez es más normal encontrar mujeres en los medios de comunicación, en la literatura, en el arte y, cómo no, en la narración gráfica o el cómic, este arte que tanto amamos los que formamos parte de este programa. Como que soy la más viejuna o la abuelita del programa, siento que es necesario hablar del papel de las mujeres en el cómic. Hoy es normal encontrar pues personas como Nuria, un alma imprescindible en nuestro programa, una persona sobresaliente cuando habla de cine, pero hace unos años no era tan normal. Determinadas mujeres consiguieron que hoy pues Nuria esté en un programa de radio, que autoras como Marjane Satrapi tengan el papel que tienen en el cómic, pero fueron mujeres que lucharon. Entonces, quiero hacer un recorrido un poco por estas primeras mujeres, pero no solo por ellas, sino pues por mujeres que hoy sean determinantes en el cómic y quiero acabar hablando de una entrevista que haré la semana que viene justo para de una autora española. Entonces, quiero empezar hablando de quiénes fueron estas mujeres que nos dieron pie en el mundo del cómic cuando realmente era un mundo en el que no eran invitadas, no eran queridas y seguramente ni siquiera eran valoradas. Fuera de España nos encontramos con mujeres como Rose O'Neill, que una mujer que trabajó en la historieta cómica ya en el año 1874. Tenemos que irnos muy atrás, es decir, nos tenemos que ir a finales del 19 y encontramos ya mujeres que su amor por la historieta les llevan a crear historias, tiras gráficas. Bueno, una mujer que aprendió sola y que llegó a ganar concursos de arte a nivel muy local, pero cuyo trabajo se vio en diferentes medios impresos. No quiero pensar una mujer a finales del 18 o del 19, lo que se tuvo que encontrar. Publicaría a principios del 20, en 1901 posiblemente nos encontramos la primera publicación de un cómic femenino, que además si lo miramos responde mucho a la estética de aquella época, esos colores pastel, esos dibujos casi infantiloides, bueno no, casi no, infantiloides, pero que responden a la estética del cómic, pero que ya denotan una gran calidad gráfica. De aquí ya, bueno, en la misma época nos encontraríamos con Nell Brinkley, una mujer activista desde el punto de vista feminista, que ya creó su primer cómic en 1918, bueno, y que es ya un grafismo mucho más próximo a la ilustración, a pesar de que tiene elementos comunes en esas... aspectos aniñados de los personajes, esos aspectos excesivamente dulces, pero que sí, digamos, es un poco más revolucionaria en su dibujo. Ya no usa tanto los colores pastel, ya nos vamos a casi un formato de ilustración, ¿vale? Bueno, seguiremos en esta misma época una autora de cómics que va de 1892 a 1989, que es Ethel Hayes, en la que ya nos encontramos con esa estética propia de una posguerra, en la que, aunque empieza antes, pero nos encontramos con esa estética de los años del Charleston, en blanco y negro, con una especie de Betty Boop, una estética muy marcada, que también fue una mujer que claramente, bueno, pues nos lleva a esas estéticas del pin-up en blanco y negro, que tanto se reconoció en los hombres y tampoco en las mujeres. Nos vamos un poquito más adelante y nos vamos después de la Guerra Española, o al principio de la Guerra Española, que es Jackie Orms, que es la primera dibujante de cómics afroamericana y que además se refleja en su obra, que trabaja con una estética de tira cómica con personajes afroamericanos, y quizás es la primera vez que nos encontramos este personaje en el cómic, lo cual ya no solo es un salto desde el punto de vista de quién dibuja, sino de qué dibuja. Ya saltamos y nos vamos a Tarp Mills, que ya nos sitúa en 1938, en 1939, y aquí nos encontramos ya la estética, incluso trabaja con el concepto de la superheroína, y con esos colores que empiezan a ser, dejar de ser tan pastel para ser un poco más eléctricos, empieza a aparecer el movimiento, ese tipo de cómic que inicial que nos sitúa en los superhéroes y en ese mundo, bueno, del cómic americano de esa época, que es, bueno, es ese tramado en el que todavía los colores son muy planos, los volúmenes también, pero que ya empieza a vislumbrarse lo que va a ser el futuro cómic americano. ¿Dónde tenemos aquí eso? En el cómic americano, pero no nos engañemos, el cómic europeo tenía una dinámica diferente, y que era lo llamado la BD, y el cómic franco-belga tardó años en tener mujeres, tardó muchos años. Fue René Goscinny, sabéis que es uno de mis grandes ídolos dentro del cómic, quizás para mí el mejor guionista, justo junto con Frank Yang, que ha tenido el mercado franco-belga. Yo siempre he dicho que yo no soy Dergé, yo soy de Goscinny. Creo que las obras de Goscinny eran magníficas, pero fue el primero además en dar la oportunidad a una mujer en la revista Pilote, y será Claire Bretécher, que en la que vemos ya esa estética. Bueno, Claire Bretécher rompe con esa estética propia, hace un dibujo más feísta, sin ser feísta, no entra dentro del mundo feísta, pero sí hace una estética muy un tanto alejada de la línea clara, pero sobre todo creo que cuenta historias, muy en la línea de Humanitas Associates, que sabéis que son un tipo de cómic muy intimista, muy rompedor en su momento, y que se enfrenta a esa BD también pensante y que por desgracia hoy se está imponiendo mucho en el mercado francés. Yo creo que uno de los problemas que tiene hoy el mercado francés es que le falta innovar, que si os fijáis en Angoulême, este año básicamente los ganadores de los premios han sido las pequeñas editoriales, las grandes de Puy de Rho no han recibido premios, lo cual les tiene muy enfadados, pero es que están haciendo siempre el mismo cómic. Incluso están huyendo de cualquier cómic transgresor y solo las pequeñas editoriales lo están haciendo. Bueno, pues esta fue una de las primeras mujeres que no solo entró en la BD, sino que fue transgresora, incluso antes de lo que se dio en llamar la novel bande dessinée. Pero aquí en España también tuvimos nuestras guerreras, esas mujeres que a pesar de estar en un régimen en el que la mujer era menos que un cero a la izquierda, que no tenía derecho ni a tener una cuenta corriente, imaginaros lo que era hacer un cómic en la época, se convirtieron en verdaderas adalides de este género. Entre ellas, Nuria Pompeya, una mujer que, digamos que publicó bastante, con bastante crítica con respecto a la burguesía y con respecto sobre todo al machismo imperioso en este país. No olvidemos que en este país una mujer para tener derecho a tener una cuenta bancaria tenía que pedir permiso a su marido, y esto no está tan lejos, es decir, hasta los años 80 esta es una realidad en este país, hasta que aparece la Constitución. Y Nuria Pompeya, en una sociedad absolutamente negativa con las mujeres, decide poner de manifiesto estas cosas. Isabel Bass es otra de las mujeres que comienza con 17 años dibujando historias como Cuentos de la Abuelita, Matildita, e incluso en Bruguera, que la relegaron un poquito a hacer chistes y pasatiempos para Dean Daniel, el tío vivo, pero que llegó a crear Ana Emilia y su familia, que si no era una historia bastante divertida dentro del tebeo. Fue una mujer que hacía unos dibujos que tenían un cierto toque de Mafalda, sin ser Mafalda. El dibujo no era gran cosa, pero sí, yo creo que las mujeres de esta época tenían un toque satírico que hacía ver un cómic diferente. ¿Cómo no hablar de personajes tan evidentes como Purita Campos? Que sí que es cierto que Purita Campos hacía un tipo de cómic muy adecuado a la época, es decir, con una ensalzaba esa figura femenina cursi, que se preocupaba de su estética y que hoy no encajaría, pero fue rompedora desde el momento en que la señora Purita Campos empezó a hacer un cómic de mujeres y para mujeres. Otra cosa es que en el mundo actual no entenderíamos ese cómic, pero en su momento para mí es una hazaña. Y cómo no, Pilarín Vallés, nacida en Vic, una mujer que hacía cuentos para niños, que hacía una ilustración, incluso en catalán, quiero decir, son mujeres que rompieron. Herencia de todas estas mujeres, hoy nos encontramos con un mercado del cómic en el que cada vez las mujeres tienen más peso. Incluso en el mundo de los superhéroes, personas, autoras españolas como Belén Ortega están empezando a pisar con fuerza. Ese mundo que era tan masculino, pues yo tengo que decir que una representación en nuestro programa, que casi estamos en el 50-50. Es decir, ¿quién se iba a plantear hace 20, 30 años un programa en el que hablase de cómic, en el que hubiese una paridad hombre-mujeres? Casi eras mujer y te gustaba el cómic y te miraban como que fueses un puñetero bicho raro, y lo digo por experiencia, porque a mí ya me miraban así, me siguen mirando, pero me da lo mismo. Y no por el cómic, sino porque debo ser rara. Pero nos encontramos hoy con un mundo del cómic, autoras como Marjane Satrapi, que hoy es que es renacentista, es que no solo es capaz de hacer cómic, es capaz de hacer cine, y ya nadie se cuestiona la calidad de su obra. y de sus ideas, y que son rompedoras, porque cuentan cosas, o sea, dentro de la BD francesa nos encontramos que una autora como Marjane Satrapi, o como Marguerite Bouet con su Bienvenida, o Aya de Jupugón, son más rompedoras que muchos de los autores de la BD. No sé si dibujan mejor o peor, pero lo que sí son capaces es de romper, es de quitar todos esos tabús, todas esas historias, toda esa tontería que hace pensar que la mujer tiene que ser una especie de ser débil para empezar a entender el cómic como algo en el que las mujeres tenemos todo el derecho y toda la capacidad que pueda tener un hombre. Pero bueno, no solo ellas, autoras ya de más edad como Ana Miralles. Vamos a ver, Ana Miralles, su obra de Jean. Fijaros que lo hace con un guionista francés. Pues yo creo que lo mejor de Jean es precisamente la calidad gráfica que tiene Ana Miralles. Es impresionante, es absolutamente impresionante. La calidad gráfica y además esa fortaleza de esas mujeres que representa a través de su obra. No me cansaría de hablar de una y mil mujeres. Dentro del mercado japonés, creo que Edu sería capaz de ponernos de manifiesto muchísimas mujeres con una calidad impresionante y muy poco discutible, que han hecho, sí, ciertamente muchas han hecho un manga para niñas, un shojo, pero también las hay que han sido capaces de hacer muchas cosas que nada tienen que ver con esa imagen infantiloide del cómic femenino. Y no quiero terminar sin anunciar que la semana que viene, justo cuando sea la Semana de la Mujer Trabajadora, yo estaré entrevistando a Teresa Valero. Teresa Valero, que a mí me ha sorprendido con su último álbum y que le voy a entrevistar respecto a él, que es Contrapaso. Un álbum que nos va a llevar a esa España del posfranquismo, un álbum en el que la mujer, no solo la mujer, es decir, bueno, no del posfranquismo, del posguerra, España de posguerra, en la que la mujer tiene un papel y nos va a presentar a mujeres y hombres muy fuertes en una historia muy dura, trasladándonos a la realidad de aquella época, pero al tiempo con una historia de género negro que tengo que decir, y espero que me esté oyendo ella, que a mí me ha sorprendido. Yo había visto obras anteriores, creo que Teresa en sus obras anteriores, como Las Fujitas, pues un poco nos hizo un... nos daba una imagen más suave, más sutil, más amable del mundo. En esta obra, yo creo que nos ha demostrado que tiene un talento, tanto como dibujante como guionista, impresionante. Y Norma, yo que le quiero dar las gracias por apoyar proyectos como este de Teresa Valero, que la entrevistaré la semana que viene. Este es un tema en el que me gustaría ahondar, el papel de la mujer a lo largo de la historia en el cómic, pero no hay mucho más tiempo y tampoco quiero ser yo aquí más papista que el papa. Por lo tanto, ahí os suelto el tema y para que otro día hablemos. Y desde aquí sí que quiero hablar de una de las compañeras del programa, Nuria. Poca gente tan preparada como tú en cine, poca gente se prepara tanto los programas y demuestra que las mujeres tenemos un espacio, en tu caso, hablando de cine, en otros casos hablando de cómic. Gracias por prepararte cada programa, por estar ahí en el programa y por darnos tantas lecciones de cine. Chicos, tenía que hacerlo, a los demás también muchas gracias, pero hoy me tocaba darles gracias a Nuria. Ahí os dejo y la semana que viene prometo de verdad, estar con todos vosotros. Nos vemos.
Y después de, bueno, después de las palabras de Marisol, seguimos con más novedades. Y bueno, si tenéis si vuestra tarjeta hasta este momento os pedía socorro, por favor, respétame, pues la mejor respuesta que tenéis que decirles, no, sufre porque has venido a este mundo a sufrir. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a hablar de las novedades de FC, que realmente es que yo que sé, es que no hay ninguna que pueda decir, bueno, pues vale, pues me alegro. No, todas son realmente potentísimas, con unos formatos súper súper chulos. La tapa dura no es que venga aquí para quedarse, es que se ha quedado definitivamente. Y nada, no sé, yo creo que los carpinteros se van a hacer de oro, puesto que yo creo que todas las baldas que tenemos es que van a ceder de una manera estrepitosa. Empezamos con recopilatorios. Empezamos con un recopilatorio interesante de Batman, Edu.
Sí, el Batman del nuevo universo. Una vez más, tengo en mis manos una saga muy interesante que marcó las bases de Batman para los siguientes 10 años, yo diría, que es el Tribunal de los Búhos.
Sí, fue la entrada de Scott Snyder al mundo de Batman.
Exacto, junto con el James Tynion 4.
En Batman.
En Batman. Es una obra muy interesante, que además es que cuando la empezamos a leer no pensábamos que nos conduciría hasta donde estamos hoy en día, ¿no? El Tribunal de los Búhos era la premisa de una conspiración secreta que durante siglos estaba escondida en las alcantarillas de Gotham City, por así llamarlo, eran las alcantarillas del estado de Gotham City, y conspiraba para que la ciudad no se desmoronara. Obviamente, este tribunal estaba constituido por hombres poderosos, políticos, grandes empresarios y un largo etcétera. A través de un crimen que está investigando Batman es cuando sale a la luz por primera vez esta especie de logía negra relacionada con la creación de Gotham City. A partir de aquí, 10 años de historia del personaje que pusieron en jaque a Bruce Wayne como Bruce Wayne y también a Batman como Batman, ¿no? Es decir, que es una historia muy, pero que muy interesante, y es un buen punto de partida de este nuevo universo que germinó en el año 2011.
Seguimos con Batman y tenemos una historia que, bueno, pues que desde su publicación original no se había vuelto a ver en tierras españolas, no se había vuelto a ver en España, y la gente de DC la recopila en un tomo de atención 648 páginas, o sea, ahí es nada. Este formato un pelín más reducido que el comic book habitual que nos presenta la gente de DC, que lo que hace es que dentro de que su precio, pues no nos vamos a engañar, no es un precio, es un precio elevado, pero está más contenido que lo que hubiera sido pues con un tamaño de comic book habitual. Un formato, pues bueno, pues que tiene sus seguidores y sus detractores. En cualquier caso, lo importante es el contenido. Estamos hablando de Juegos de Guerra, una serie, una saga que se desarrolló a principios de los 2000, en la época en que todas las colecciones de la Bat-familia tenían un gran evento y se relacionaban entre ellas. En ese caso, el mega evento del que estamos hablando es Juegos de Guerra, un evento generado por Stephanie Meyers, esta señorita en un momento de la historia de Batman fue uno de los Robins, deja de serlo por decisión de Batman. Y ella, resentida, lo que quiere es demostrarle a Batman que ella puede seguir siendo Robin y que tiene recursos para ello. Lo que hace entonces es desarrollar un plan que había generado Batman. Accede a una información secreta de Batman en la cual él había desarrollado un plan para poder acabar con todo el crimen y con todas las bandas de Gotham. Y ella, siguiendo esas pautas básicas, intenta ganarse el respeto de Batman acabando con el crimen. Pero claro, Stephanie Meyers no es Batman. Batman tiene contemplados pues todos los posibles desvíos o todos los posibles daños colaterales. Stephanie Meyers no. Total, que se desarrolla un caos absolutamente brutal, y lo que tenemos es una guerra abierta en los bajos fondos de Gotham. Y vemos, bueno, pues es una obra en la que se hace mucho hincapié a la versión, digamos, barrio bajera de Batman. Es decir, tenemos aventuras total y absolutamente urbanas. Aquí lo que tenemos es mafia por un tubo. Tenemos a toda la familia metida. Tenemos a Nightwing, tenemos a Batgirl, tenemos a todos los personajes secundarios que en este momento ya daban mucha caña. O sea, no era solo Batman como el personaje solitario que estábamos acostumbrados a ver. Y por supuesto, pues todos los villanos urbanos de la galería de Batman. Desde el Pingüino, a Deadshot, a Hush, a Máscara Negra. O sea, aquí están todos, toditos, todos. Y lo que tenemos en este tomo de 600 y pico páginas, tenemos todas las colecciones, todos los tie-ins, de tal manera que se pueda acceder a la historia completa. Una historia que sí que tiene un tiempo, pero se puede disfrutar porque es la propia esencia callejera de Batman. Realmente es una historia muy a tener en cuenta. Es un gran lanzamiento este mes.
Y que Ledo disfrutará cuando llegue en su casa hoy mismo.
Ahí está, ahí le
te lo aseguro.
Ahí está.
Pues creo que una de las aventuras que tú disfrutarás, pero que voy a comentar yo...
Muy bien.
Es este nuevo tomo de John Constantine, Hellblazer, esta nueva saga que encabezó de forma en solitario, una vez más, una nueva juventud para John Constantine. Este tomo que tengo entre las manos y que te vas a leer de un tirón, Jordi, está ubicado después de que el personaje entrara en el universo de DC, ahí por ahí el año 2011-2012, que es cuando se integró en la Liga de la Justicia Oscura, pero que perdió toda su identidad en solitario. Lo que hicieron a Ming Doyle junto con James Tynion IV, otra vez nombre de referencia en DC en estos últimos 10 años, es volver a crear una serie para John Constantine, para este bribón británico, este detective de lo paranormal, en que él fuera el protagonismo absoluto de la función, teniendo en cuenta todo lo que había pasado en la saga de Maldad Eterna y Convergencia. A partir de aquí, pues una vez más, tenemos un despiporre de fantasía, artes oscuras, con la participación de la Cosa del Pantano y otros viejos conocidos del personaje. Que, por cierto, recordemos que ahora John Constantine es el novio oficial de Satana, ¿eh? Ojo, que esto es de los giros de guión que nunca hemos entendido del personaje, pero bueno, ahí está. Un tomo muy recomendable, que ya te digo, o sea, te vas a leer las 300 páginas en dos horitas.
Pues ahí, me mola, me mola. Alberto tiene entre sus manos una cosa muy potente.
Bueno, que a lo mejor si lo digo así parece una energía. Bueno, imagínate un crossover entre Watchmen y el universo DC tradicional.
Yo pensaba, al decir el concepto, algo entre las manos, pensé... Alberto está... No, muy...
Pero, exacto. Puede sonar mal, dicho así, de todo el tema de un cruce entre Watchmen y el universo. Pero bueno...
Sacrílego,
exacto. Pues digo que detrás está Geoff Johns y Gary Frank, comienzas a tener un poco más de confianza en ese proyecto. Y es que son los autores que están detrás del reloj del juicio final, que es el crossover que podemos decir entre el universo de Watchmen y el universo este DC de Superman y Batman, donde los sucesos ocurren después de lo que aconteció en la serie limitada de Watchmen, de la Alan Moore, y que unos meses después, pues vemos lo que pasó con esos personajes y cómo hay un viaje hacia la dimensión del universo DC tradicional, con un nuevo Rorschach y unos nuevos personajes que hay detrás de todo esto. Toda la límite serie está guionizada por George Jones y dibujada por el Gary Frank, que por cierto cada vez ha hecho un mejor trabajo este dibujante, es genial, y que se ha recopilado por primera vez en un solo tomo, etc.
Aquí ya no tenemos mucho tiempo, pero aquí también es muy interesante la intrahistoria de este volumen. Pues aquí somos testigos un poco de las guerras palaciegas dentro de las tripas de DC. Es decir, aquí en su momento se instauró una especie de... un conflicto entre Geoff Johns y Scott Snyder por a ver quién la tenía más grande y quién podía marcar la pauta del universo DC. De hecho, esta obra tenía que ser la punta de lanza de una nueva reinvención del universo DC, puesto que se conseguía la integración de todo el universo de Watchmen con el universo DC a través de la figura del Dr. Manhattan. ¿Qué pasó? Que la obra se atrasó mucho, no salió en los 12 meses programados, tardó una media, hablo de memoria, pero unos 2 o 3 años en salir. Y claro, la maquinaria sigue girando, todas las máquinas, la maquinaria industrial, tanto de DC como de Marvel, son muy grandes y no puedes pararlas. En ese intervalo de tiempo, Scott Snyder, que antes lo comentaba Edu, pues con la tribu, con el Tribunal de los Búhos y con su colección de Batman, empezó a pegar muy fuerte, empezó a desarrollar su concepto de metal. Con esa base de metal se desarrolló la nueva serie de la Liga de la Justicia, una serie de un guión, pues un pelín espeso, no nos vamos a engañar. Pero resumiendo, se quedó un poco con la parcela de poder editorial o de poder artístico dentro de lo que serían los grandes ejes del universo DC. Y luego hay otra obra que comentaremos en la cual pues Geoff Johns volvió a perder puestos, pero en unos minutos la comentamos. Voilà, tienes un clásico entre las manos muy potente.
Sí, además es que es muy
disfrutable. Que está muy de moda, porque la semana pasada hablábamos del tráiler de la Justice League, que a Alberto no le gustó, pero allí ya veíamos a uno de los grandes protagonistas de esta ni saga, Edu.
Pues si lo quieres comentar tú.
No, te dejo.
Te cuento, en este caso...
Porque yo no los tengo, pero los tienes tú y me das mucha rabia.
El Cuarto Mundo, ¿vale? Es esta obra, vamos, iconográfica del señor Kirby. Lo que pasa es que este tomo lo que hace es un poco el apéndice del Cuarto Mundo original. Me explico. Aquí es cuando Kirby ya había salido disparado directamente de la serie y querían explotar un poco más el concepto de los nuevos dioses, ¿vale? Que había parido Kirby muy oportunamente en la mastodóntica saga del Cuarto Mundo, que
de hecho,
son...
él es el creador de Darkseid.
Es el creador y Darkseid en este caso querían... bueno, querían hacer una especie de apéndice, pero sin él. En este caso, pues este tomo recopila historias un poco, no paralelas, pero sí complementarias. Pero en este caso tenemos también autores muy potentes como Jerry Conway o George Pérez, es decir, que siguieron un poco el estilo de Kirby. Por eso se llama El Cuarto Mundo, Nuevos Dioses, Kirby Nunca Se Fue.
Seguimos con, así hacemos un, seguimos un repaso. Tenemos otro volumen espectacular, tenemos otro tocho. Presentando una nueva colección, una nueva línea editorial, bueno, un nuevo sello. Estamos hablando de grandes autores y en este caso inauguramos, seguimos teniendo un libro muy, muy, con mucho material, con mucho contenido. Estamos hablando de 816 páginas a un precio de 60 euros. La relación cantidad-calidad, pues yo creo que es muy, muy aceptable. Y estamos hablando de la Wonder Woman de Brian Azzarello. En este volumen se recopila toda la obra, toda la visión que dio Brian Azzarello de la Amazona. Brian Azzarello, un guionista tal vez más conocido por su lado noir, por sus 100 balas, por todos sus episodios con Batman. Es un autor que tú lo tal vez cierras los ojos y piensas más en género negro, en detectives, que no en grandes dioses, en grandes epopeyas fantásticas. Y en su momento presentó bastantes dudas, pero el hombre llevó muy bien al personaje hasta considerarlo pues una de las grandes sagas o una de las grandes visiones de Wonder Woman, lo cual ha llevado a la gente de DC a recopilarlo en todo este gran volumen. Tenemos acompañándolo al dibujo a Cliff Chiang, que lo acompañó en la mayor parte del viaje. Y los que queréis ver, queréis disfrutar de Wonder Woman, que está de moda, se volvió a poner en los foros gracias a su película Wonder Woman 1984. Aquí lo que tenéis es una obra pues completa, desde el primer número hasta el número 20 y pico, si no me equivoco, exactamente hasta el número 35. Es decir, se recopila toda la historia de toda la visión de Brian Azzarello de Wonder Woman. Realmente muy interesante, con una portada pues para los lectores casual, en la cual no tenemos dibujo de Wonder Woman, sino que tenemos una representación de Gal Gadot vestida o interpretando al personaje de Diana Prince. Edu, acabamos.
Sí, bueno.
Otro clásico.
Vamos con cumpleaños. Otro clásico, cumpleaños feliz para Green Lantern, 80 aniversario. Tenemos un relato nuevo, pero que no deja de ser un tributo a los orígenes del personaje. ¿Vale? Para que nos entendamos, que esto ya lo han hecho recientemente con otros personajes de DC. Pues en este caso tenemos, dibujantes y autores que han querido mostrar su rendido homenaje a este personaje clásico. Una vez más James Tynion IV, Geoff Johns, Denny O'Neill, Ron Mars, Peter C. Thomas, y desde un largo etcétera que han querido participar en este evento editorial.
Y acabamos con dos obras muy palomiteras. Bueno, una de ellas, la otra ya la comentamos en su momento. Estamos hablando de la recopilación de decesos, que se podría considerar tal vez la versión DC de los Marvel Zombies, pero tiene más enjundia. El guión es mucho más consistente. Estamos hablando de Tom Taylor al guión, un guionista que nos trajo el Injustice, Gods Among Us, que todos pensamos que sería un subproducto para complementar un videojuego, y es una historia realmente cojonuda con un Superman que mola un montón. Resumiendo, que Darcy ha encontrado por fin ha encontrado la ecuación de la antivida. La ecuación de la antivida llega a la Tierra de una manera pues que no os voy a contar, evidentemente, y lo que hace es infectar a todo el planeta Tierra. Y cuando digo infectar a todo el planeta Tierra, me refiero a infectar a todo el planeta Tierra. Es decir, todos los superhéroes infectados. A partir de aquí se monta un pifostio del copón, pero no es una obra de zombie. No, es muy interesante. Es ver los dramas que tienen los personajes. Es una obra muy coherente consigo misma, con un final que no le gustará, que pues posible que no guste a más de uno. En su momento DC nos la presentó en grapa, lo tenemos en tomito ahora recopilatorio, y se ha visto complementada con otras limited series que DC nos ha presentado en grapa, que amplía este concepto, y realmente no son limited series que van a rebufo, sino que complementan de manera muy, muy interesante este deceso. Yo me lo compré por probar en su momento y realmente era de las series que seguía con mucho interés. Acabamos, lo tocamos por encima, puesto que yo creo que cuando esté publicado en España hablaremos un poquito más, porque los que la podáis leer, sí que acaba esta serie con un spoiler de tres pares de pelotas, que es otro, podría haber sido y creo que no será. Me enrollo. Estamos hablando de los tres Batman, los tres Jokers. Esta obra desarrollada por Geoff Johns al guión y Jason Fabok al dibujo. El dibujo es espectacular, es espatarrante. Eran tres Jokers que se nos presentaron hace como cinco o seis años en la guerra contra Darkseid, en la cual Batman veía que había tres Jokers en la continuidad. Tres Jokers simultáneos. A partir de aquí esa obra quedó en el aire y ese proyecto ya ha dado la luz dentro del sello Black Label. Son tres libros, ya ha salido el primero a la venta, está a punto de salir el segundo, y en el cual vemos pues la interacción de estos tres Jokers en el universo DC. Ya os digo, la última página es bastante cantosa, es un spoiler bastante potente, no se puede comentar, y cuando lo tengamos yo creo que sería interesante dedicarle unos minutillos a esta obra. ¿Cómo te la vas a leer, Edu? Yo me la he leído toda, pues la comentaremos. Y dicho esto,
tengo tantos deberes.
Pues sí, la verdad es, pero esta se lee muy rápida. Es el dibujo es espectacular. A mí me encanta. Es un homenaje al concepto broma asesina y es muy muy chula, muy interesante. Señores, creo que hemos hecho un buen repaso al kiosco. Nosotros nos vamos y volvemos hablando de cine.
Mesen ya de la viñeta.
Así nos llamamos, somos como un equipo, en plan los más poderosos de la Tierra.
Sí. Los conozco.
Sí, nos ha costado un poquillo conjuntarnos, lo reconozco.
Escúchanos cada semana en iBooks, iTunes y Spotify.
El límite lo pones tú.
Pues vamos a acabar el programa de esta semana con cine y vamos a acabar con recomendaciones y sobre todo con dos festivales, ¿no? Que de los cuales nos quieres hacer una pequeña introducción.
Exactamente. Vamos a hablar de un par de festivales que vienen ya muy prontito, pero en especial de una película que creo que os recomiendo a todos vosotros y que es una película que además está enmarcada a uno de estos festivales. Hablo de Palm Springs, que para mí es la apuesta indie romántica del momento. Es una peli que en este momento podéis ver en Movistar. Es una peli protagonizada por Andy Samberg, por Christine Milioti y por J.K. Simmons de un papel secundario. Deciros que Andy Samberg está estupendísimo en esta película y que es una peli que es fresca, divertida, gamberra, irreverente, y que es una peli que va de una historia de amor que se fragua en un bucle temporal. Es decir, tenemos a un protagonista que vive y revive una y otra vez el mismo día y va a conocer, ese mismo día tiene lugar en la boda de un amigo suyo, y en esa boda va a conocer a una chica a la que sin querer va a arrastrar a ese bucle temporal en el que él está metido, y juntos vosotros podéis pensar, ostras, pues si veo a la misma persona todos los santísimos días en un bucle temporal infinito, acabaría agobiado. Pues no, acaban enamorándose y viven pues este bucle temporal, este vivir el mismo día, acaban viviendo una serie de gamberradas y de cosas juntos que hace que se enamoren. No os voy a spoilear si acaban saliendo o no de este bucle, pero bueno, podéis imaginar que la película no acaba mal. Por ahí está metido J.K. Simmons, que como es habitual en sus personajes, hace un personaje más bien neurótico y potente. Es también un personaje que está metido en ese bucle temporal también por equivocación, y son tres personajes que deambulan por este bucle, y es una película, ya os digo, muy, muy original, muy chula. Entonces, deciros que esta película también, bueno, ya que estamos a 27 de febrero, os recuerdo que la madrugada de mañana al lunes tendrán lugar los Globos de Oro, y que justamente Andy Samberg opta otra vez este año al Globo de Oro como mejor actor de comedia, y la peli opta al Globo de Oro a mejor peli también de comedia. Y aprovecho que estoy hablando de los Globos de Oro y os comento un par de festivales que se avecinan. Vámonos al Americana Film Festival. Os recuerdo que este festival es justamente, como hablábamos ahora de películas indies, pues justo indie, este festival es un festival justamente que nos da a conocer lo mejorcito que ha pasado por otros festivales internacionales de cine americano independiente, y lo podemos ver en este escaparate que es el Americana Film Festival. Este año el festival pues es en formato híbrido, y a nivel presencial lo podremos ver del 2 al 7 de marzo, esto es ya, en los cines, el cine Girona es su sede, pero también lo podéis ver en otras salas como es el Subsex, la Filmoteca o el Fenómena. También se podrá ver del 12 al 14 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y también a través de la plataforma Filmin del 2 al 14 de marzo. Yo este festival lo recomiendo muchísimo porque para mí representa cada año descubrir apuestas muy interesantes de cine americano independiente. Además, en este festival podréis ver también Palm Springs, si preferís no verla a través de, no sé... Ah, no, sí, sí. Si preferís no verla a través de Movistar, pues la podéis ver en el cine Girona. O sea que, y yo os aconsejo, tenéis que verla. Y aparte del Americana Film Festival, tenemos también nuestra cita con el BCN Film Festival, que tendrá lugar del 15 al 23 de abril, que en este caso no es en formato híbrido, sino que es en formato 100% presencial en los cines Verdi. Además, este festival es muy baratito, así como en el caso de la Americana, creo que las entradas oscilan entre 6 y 7 euros. En el BCN Film Festival tenemos entradas por 2,90 en los cines Verdi, como os he dicho. Ya sabéis que es un festival cuya temática suelen ser películas de cine, literatura, historia. Y es un festival que este año cuenta con la presencia confirmada de Nicolas Winding Refn. Me parece genial, primero de todo. Me parece que vamos avanzando un poquito con el tema de la pandemia y es agradable poder contar otra vez con algún invitado. Y aparte que hablamos de Nicolas Winding Refn, que es un director de referencia que estoy súper ilusionada por poder ver. Habrá un coloquio gratuito con este director al cual pues podremos asistir. En cuanto a este festival, también comentaros que este año hay un país invitado, que es Japón, y que habrá un especial Cineasia by Japan, pero creo que todavía Edu no nos puede comentar gran cosa, pero que sepáis...
No, que llevo toda la semana trabajando en ello y no puedo decir nada aún.
Bueno, pero que sepáis que eso está ahí y que seguro que será súper interesante. Aparte de tener esta sección de Cineasia, que siempre es una propuesta estimulante, también tenemos una retrospectiva de Chaplin, puesto que se cumple el 50 aniversario de la película, del estreno de la película El Chico de Chaplin, y tendremos también una retrospectiva de este director. Es decir, tenemos por ahí cosillas interesantes a las que poder asistir, ya sea verlo a través de plataforma o asistir presencialmente. O sea que se presenta una primavera chula en Barcelona dentro de lo que cabe con la dichosa pandemia de los demonios.
Bueno, a ver si poquito a poco por fin se vamos recuperando ahora sí una normalidad normal de todas. Pues chicos, muchísimas gracias por estos minutitos. Ha sido muy divertido estar con vosotros. Más divertido ha sido compartirlo con los oyentes. Y nada, desde aquí nosotros ponemos nuestro pequeño granito de arena para divulgar esta afición tan chula, tanto la afición de los cómics como la afición del cine, como la afición de pasárselo bien y sobre todo intentar entretenerse y que la cabeza nos vuele y relajarnos ante épocas tan complicadas como estas. Gracias y nos vemos, nos oímos la semana que viene.